Bueno, que estamos de vuelta, qué mañana llevamos, de contenidos que nos llevan de un lado a otro de la realidad. Y ahora aterrizamos en este caso en Twineje y especialmente en el Partido Popular. Hoy tenemos con nosotros a su presidente local, Paco Artiles, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mucho tiempo además, también sí. Yo no sé qué pasa con los concejales de Economía y de Hacienda que son más escurridizos. Quizá porque tienen mucho trabajo, mucha responsabilidad también.
Seguro que sí.
Dentro del despacho. Bueno, el motivo, vamos a hablar por supuesto de gestión municipal, pero hay una noticia y es que este viernes a las 7 de la tarde ustedes inauguran una sede en Gran Tarajal.
Sí, por fin.
Por fin, sí, porque llevaban varios años esperando por tener un lugar, un punto de encuentro, ¿no?
Sí, bueno, el COVID y una serie de circunstancias ha hecho que no tengamos sede y a partir de este viernes, gracias a Dios, vamos a estar de enhorabuena. Estamos muy contentos, estamos muy felices, hemos conseguido sede, la tenemos más o menos organizada, pintada, los vinilos puestos y esperando a nuestro secretario regional que viene a apoyarnos y que nos acompaña. Eso es una gran noticia para nosotros y estamos contentos porque
nada más y nada menos.
Sí, sí, viene Poli, nuestro amigo Poli, que siempre ha estado ahí. Bueno, yo creo que Poli es un referente muy importante en el Partido Popular de Canarias y nosotros estamos muy contentos de que venga.
Bueno, o sea, van a estar muy arropados, me imagino que también por el papel insular.
Sí, claro, también, por supuesto.
Todos los compañeros de las sedes municipales. Ahora que la sede de Pájara se ha convertido en una sede, bueno, pues en un partido que se ha puesto un poco en entredicho. Ayer mismo preguntábamos a Pedro Armas qué ha pasado en ese grupo mixto para que una concejala de Economía y Hacienda, además de playas, como es Dunia Álvaro, de repente haya sido su portavocía en ese grupo mixto, de repente quede relegada, en este caso, a su compañero Alejandro Cacharrón, con el apoyo de Rodrigo Verdullas. O sea, no sé qué ha pasado dentro de ese grupo o si ustedes han podido analizarlo.
Bueno, lo hemos analizado en el comité local. Creo que hay un comité también insular para hablar de todo esto. Estaremos allí y daremos nuestra opinión. Pero, desde luego, nos causa mucha tristeza que, AMF, su alcalde en Pájara, le quita la portavocía, yo creo que a uno de los concejales más leales a ese pacto, uno de los concejales muy trabajadoras en ese ayuntamiento, y creo que no se lo merece. Por lo tanto, creo que esto no puede quedar en una resolución del comité local. De hecho, ese pacto en Pájara es consecuencia de un pacto insular. Por lo tanto, esto tiene que ir a una mesa de seguimiento del pacto a nivel insular. Yo creo que así debe ser. Como presidente del Partido Popular en Twineje, creo que esto tiene que tener recorrido a nivel insular.
En el cabildo, en este caso, o por lo menos por los presidentes o secretarios generales de los partidos.
No sé dónde tiene que tener consecuencias, pero tiene que ir a la mesa de seguimiento del pacto insular, no solamente local.
Porque da por hecho que Pedro Armas tiene algo que decir en este movimiento.
Hombre, yo no sé por qué lo ha hecho, no tengo ni idea, pero volvemos otra vez a lo mismo, y ya lo he dicho en muchas ocasiones. En todos los sitios donde esté AMF hay conflicto. Fíjate, empezaron en Puerto del Rosario, Cabildo. Lo han intentado en Twineje por activa y por pasiva. No lo consiguieron, gracias a Dios, pero bueno, imagínate el intento. Se convirtieron en oposición estando dentro del grupo de gobierno. Y esto en Pájara, en un consenso de una firma, de un pacto, que se lleva a Pájara tal cual hacen el pacto insular. Ellos nos reclaman a nosotros que no cumplimos en Twineje el pacto insular. Nosotros dijimos que no estuvimos o no tuvimos nada que ver en ese pacto, pero no se exige ese cumplimiento en Pájara. Es que no lo entiendo, o sea, ni nadie lo entiende. Esto es demencial y yo sigo diciendo lo mismo. No saben hacer política si no están en un conflicto continuo, ¿no? Y eso, la verdad, es triste porque la política no debe ser así. La gente y los vecinos no esperan de los políticos una reyerta continua, sino esperan que estemos en los en las resoluciones de los problemas, que son muchísimos, ¿eh?, en Canarias y en Fuerteventura, como para estar perdiendo el tiempo en estas cosas.
Bueno, se vivió unas imágenes que además fueron grabadas en vídeo entre la alcaldesa Esther Hernández y la portavoz de AMF en Tuineje,
Lorena Vera, claro,
en el último pleno.
En el último pleno, sí.
Hablando un poco de conflicto y de momentos de máxima crispación con respecto a todo lo que está ocurriendo con el Festival Tran Tran, con el convenio, con la transparencia y también con los presupuestos. Paco, sí. Presupuestos que ustedes también han sacado hacia adelante.
Hay mucho que hablar en todo esto. Primero, el tema del vídeo. Bueno, ahí se ve claramente que son capaces de mentir en directo. Es impresionante. Yo, desde luego, jamás lo he visto en un pleno cómo se demuestra en vivo y en directo una mentira, ¿no? Además, se ve, se oye perfectamente. Usted, alcaldesa, va por todas las esquinas diciendo que yo he ido al Defensor del Pueblo y eso no es así, yo nunca he ido al Defensor del Pueblo. Y de repente te sacan los registros de los escritos que has mandado al Defensor del Pueblo, madre mía, yo dimitiría, ¿no? Yo personalmente me escondo, me voy y no aparezco más, ¿no? Porque es que jamás se me hubiera ocurrido a mí decir eso y que te demuestren sobre la marcha con papeles. Yo, la verdad, no me lo esperaba, ni me esperaba que la alcaldesa tuviera en su móvil el registro de esos escritos, y yo me quedé perplejo. La verdad que fue un momento para mí impresionante en el pleno. Además, se estaba grabando perfectamente, todos lo sabíamos además, y esa grabación demuestra perfectamente que no les importa mentir. Y a mí eso ya me parece un fraude.
Esperaban reacciones, ¿no?, después de lo ocurrido por parte de AMF. Usted dice, bueno, yo hubiera dimitido.
Yo no sé si ellos van a dimitir, yo me imagino que no, porque tienen una forma, una costumbre de hacer política de este tipo, ¿no? No es una política de construcción, de armar grupos, ¿no? No es una política de consenso, de estar con todo el grupo de trabajo. Es una política que ya vimos nosotros en el grupo de gobierno, que estando dentro del grupo de gobierno se convirtió en una reyerta continua en contra de la alcaldesa. O sea, lo único que persiguen, y ya lo hemos dicho también, lo he dicho en varias ocasiones, es el desprestigio del grupo de gobierno. Lo único que persiguen es la lesión a personas, entre ellos, sobre todo la alcaldesa y Nélida Padilla, que son las dos personas que la alcaldesa se refirió en cuanto al tema del Trantran.
Y ante ustedes para informarles de una decisión.
Ellos creen muy meditada, que este camino les da rédito político. Y yo creo que es al revés. Yo creo que están equivocados en esta política, ¿no?
Y a la portavoz,
a mí me parece que un político que esté en grupo de gobierno tiene que ser riguroso con su actuación y con su trabajo. Tiene que ser transparente con todo lo que hacemos.
Que ya no forman
Desde luego, en el grupo de gobierno no existe.
Como
ningún
muchos de ustedes
tipo
saben, en los últimos meses ha habido una clara
papeles,
división del gobierno.
Raras.
Fruto
el Tran Tran.
De deslealtades
no
provenientes
hecho
de
nada
los
raro
cesados.
En ese
que a pesar
festival,
de mis intentos reiterados por resolver la situación,
ha
sido
hecho ninguna irregularidad y además
ya
hemos
que
participado
ha
todo
político, AMF,
en ese Tran Tran porque
que
queríamos
no
que saliera bien, porque era un momento, como decía la alcaldesa, emocional, de risas, de niños, de olvidar un poquito toda la tragedia que estamos pasando. Creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido de una manera diferente.
Bueno,
con
lo
aforos,
que sea, es
con
una
un montón
de.
Pero lo conseguimos.
Preciosa,
y lo conseguimos
amplia,
con la unión de un grupo de gobierno
amplia,
que su mayor
amplia,
virtud
no
es la unión, la colaboración y no la obstrucción entre las consejerías.
Claro, evidentemente, Gran Tarajal no tiene tantas
eso
zonas de estar
es lo que tenemos
como
que,
sin embargo, aquí todo el entorno,
trabajar, lo que tenemos
todo el entorno. Bueno, mire,
que seguir
fíjense
implementando
en las familias,
nuestro
Paco,
grupo de gobierno.
El sistema, han venido, el procedimiento, el expediente por el que se sacó adelante esta edición atípica del Festival Tran Tran, que dejó de estar en la Plaza del Tran Tran, en el centro de Gran Tarajal, para estar en lo que se llama
la ciudad
deportiva.
De Gran Tarajal.
De Gran Tarajal. Sí,
no la ciudad deportiva de la Comarca Sur.
Exacto, que hay dos ciudades deportivas.
Ahora hay dos.
Estamos refiriéndonos al recinto.
La de la Comarca Sur es un proyecto, ¿eh?
Estamos refiriéndonos a precisamente a esos terrenos que hay cercanos al estadio de fútbol, cercanos al centro de sanidad, en fin. Sí. Bueno, se hizo con el mismo modus operandi que se habían hecho, ¿sí?, el resto de los festivales. Entonces, ¿por qué AMF quiere pues auditar de esta forma o incluso, no sé si judicializar de esta manera, algo que se había hecho con anterioridad, siendo Sergio Lloret alcalde?
No lo entendemos, pero lo que nosotros volvemos a decir es que buscan de alguna forma desprestigiar al grupo de gobierno y decir ante la
con
sociedad,
las pelucas,
ante
con
los vecinos,
la mascarilla no es ningún problema, ya forma parte
de
incluso de ese disfraz.
Este grupo
se van
de
a disfrazar,
no sirve,
la alcaldesa y la concejala,
¿no?
Se van a poner,
pero no lo consiguen, no sé, porque bueno, es que la verdad
mañana,
se impone.
Mañana
las malas voluntades.
Especial sería el día del pasacalle,
no
algo
un grupo
haremos,
de gobierno,
algo, ¿no? O algo en la mascarilla nos pondrán.
En
la mascarilla,
en
la más animada que yo soy más sosa.
Ya han judicializado algunas cosas que hemos hecho y siempre
no puedo dejar de decir, de verdad, este año la cooperación tan
no
importante
hay
que
nada
ha habido con
detrás.
Todas las concejalías
visto bueno de
del Ayuntamiento
de
mi compañero.
Cuando tenemos un informe negativo, paramos.
Todas las concejalías.
Ya lo hemos demostrado. Hemos parado una nera negra y no nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos han dicho que no. Informe negativo, pum, paramos. Oye, ¿lo podemos resolver? Sí. ¿De qué manera? De esta manera. Queremos hacerlo todo legal, pero queremos hacer cosas y lo estamos haciendo. Ahora, lo que no se puede hacer es ir a una judicialización de algo que me parece mezquino, de un trantrán que es buque insignia de iniciativa en un ayuntamiento. Tu INEGE tiene como buque insignia, uno de esos buques insignia es el trantrán, y no tenemos ningún problema, no estamos intranquilos, no estamos nerviosos, no tenemos ningún problema porque lo hemos hecho absolutamente correcto, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es al final lo que judicializando esto? Pues se van a cargar el trantrán.
El municipio, es que, ¿entiendes? ¿Cuántos trabajadores
hay,
tienen?
Hay personas.
En el ayuntamiento.
Roberto Cabrera. A Roberto Cabrera.
Pues
a
trabajo
yo, la verdad, he hablado personalmente con él.
Trabajadores en general.
Bueno,
más
decepcionados.
Los
trabajadores con los que cuenta cada concejal para organizar en este caso.
Nosotros tenemos un ciento.
Con toda la labor que hace.
116,
organiza
120 más o menos trabajadores.
Y son capaces de sacar
pero claro, pero para todo lo que.
Porque estamos convencidos de que este proyecto. Trantrán y Hospitrán.
Los ayuntamientos
es
para
bueno
que
para Fuerteventura,
evento,
es bueno para
tu actividad.
Y no
todos,
creo que tengamos
pues
que estar intentando
no es una persona,
cargar sobre ese proyecto
todos,
ni en el grupo de gobierno
creo que eso es lo que
ni en Hospitrán.
Que tiene que pasar,
dudas
que todos colaboremos
sobre la celebración legal
del evento, del acto que haga,
de
que
un evento que es absolutamente imprescindible.
Nos
para
beneficio
el municipio
y que se ha convertido en
para
el
gobierno,
al que
un beneficio para los vecinos
de toda la isla y grupos políticos.
Yo creo que todos los momentos,
que allí
pero
se ha hecho la foto absolutamente
este
todo el mundo.
Todo el mundo,
todo el mundo se ha hecho la foto con esa maravilla de Chanita que construyó nuestro compañero Miguel Lentán de Papahuevo 2.0. Bueno,
de hecho hay una plaza, ¿no?
Hay una plaza Trantrán y hay una labor impresionante en los hospitales, en urgencias, en los centros de salud. Han hecho una labor impresionante durante la pandemia. Un beso fuerte, Roberto Cabrera, que tanto ha trabajado.
Estamos muy orgullosos de Hospital y de Trantrán.
Sobre,
¿no?,
esa labor, efectivamente. Un premio Ondas, incluso, se ha llevado. Bueno, vamos a hablar de presupuestos, porque es cierto que ustedes han tardado en aprobar ese presupuesto. Esto es algo innegable. Lo han, así como el Cabildo se dio muchísima prisa en aprobarlo antes de que, sí, de que acabara el año para intentar agilizar todos los trámites, pues ahora mismo, en el caso de Twinege, ustedes se han demorado más. Pero, sin embargo, ustedes han sacado adelante un presupuesto que ustedes tildaban de histórico, en este caso,
sí, claro,
por el aumento de la cuantía para determinadas partidas. Una de ellas, Paco, no solamente las obras en las que ustedes están, de alguna forma, dándole la vuelta a la imagen de los pueblos y de Gran Tarajal, sino también de los asuntos sociales.
Mira, he traído aquí un resumen, que es el resumen que me lleva al Pleno, donde además Coalición Canaria dice, o se atreve incluso, ¿no?, a decir, Candín Pierres, con todos mis respetos, cada uno es libre de decir lo que quiere, que el concejal de Hacienda no conoce los presupuestos de Twinege. Eso me parece también incluso ofensivo, ¿no? Llevamos desde diciembre trabajando estos presupuestos, ¿cómo no los voy a conocer? Y dicen que no los conocemos porque algún código de alguna partida lo teníamos erróneo. Esos errores no dependen en absoluto del concejal de Hacienda. Caramba, pues si esto es un montaje de un procedimiento administrativo y en una partida hemos puesto 71.000 euros y son 91.000 euros. Bueno, somos
tener
personas,
el
¿no?
municipio y toda la isla de cara a los próximos
absoluta,
años.
Sí, la verdad, ¿no? que muy
incluso
contenta. Yo
nos
creo
hemos dado
que,
cuenta en bueno, el grupo de gobierno que
primero
en
que nada,
partida
tengo
de personal
que agradecer
teníamos
el
200.000 euros.
Que nos ha dado la ciudadanía en Tuineje.
Y eso era un error. Y los
hemos pasado hoy.
Eso no tiene,
somos segunda fuerza en el municipio de Tuineje.
Eso no es ningún
se
pecado.
Se ha representado la mayoría
hemos matado.
De lo que quería la sociedad, ya que ha pactado la primera fuerza.
Lo importante del presupuesto.
Sí.
Lo importante del presupuesto es que sube un 15,58% y que nunca Tuineje ha tenido un presupuesto de estas características. Presupuesto de 16.149.000 euros sin subir impuestos. Porque ahí.
Sobre eso quería preguntar, ¿de dónde
que,
salen esas
bueno,
subidas?
Parece que Coalición Canaria también se abona a las notas de prensa donde la mentira, o por lo menos la manipulación, no decir la verdad, ¿no? Porque hay una frase que dice, Esther Hernández alardea de presupuestos históricos a base de impuestos. Si eso lo decimos así, lo primero que se nos viene a la cabeza a cualquiera que lea esto es, coño, pues estos le han mandado los impuestos para arriba. No es verdad. No le hemos mandado los impuestos para arriba. Hemos subido presupuestos sin subir impuestos. Pero es que cualquiera que tenga algo de experiencia en temas administrativos sabe que eso es posible. Eso se ha hecho en muchas instituciones. ¿Por qué? Mira, no tenemos déficit en este ayuntamiento, gracias a Dios. No tenemos endeudamiento, gracias a Dios. Y además, son unos presupuestos que siguen el principio de prudencia, aunque tengamos las reglas fiscales suspendidas. Tenemos crédito suficiente para cumplir con todas las obligaciones del ayuntamiento para sus nóminas, para sus transferencias, para sus obligaciones en todo el ayuntamiento con estos presupuestos, sin subir impuestos. Fíjate que si nosotros nos vamos al estado de ingresos, nuestros impuestos directos
sí.
subieron 270.000 euros con respecto al 2021. ¿Por qué? Pues porque hemos recaudado un poquito más. Si nos acordamos, tuvimos un gravísimo problema en la empresa de recaudación. Tuineje no tiene gestión propia de su recaudación. Siempre hemos externalizado a una empresa que nos lleva ese tema de recaudación. La empresa que teníamos la teníamos que cambiar. Recuerda que hubo un gravísimo problema, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tuvo una sentencia firme, que además corroboró el Supremo, que la mesa de contratación de recaudación era ilegal y que teníamos que volver a licitar. Y eso lo hicimos en el 2021. La sentencia vino en noviembre del 2020 del Supremo. Por lo tanto, hacía firme la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No es sencillo, ¿eh? Cambiar eso. 8 meses para ese cambio. Caramba, hemos mejorado la gestión de recaudación. Bien, pero no hemos subido impuestos. Fíjate que en los impuestos.
Para la tranquilidad de todos los que nos están escuchando, ¿no?
Claro.
Sobre todo los vecinos que pueden pensar, bueno, claro, es que así se sube un presupuesto cualquiera, ¿no? No, no tiene nada que ver.
Nada que
absolutamente
ver.
Nada que ver. No quiero convertir esto en una sesión plenaria, Paco.
Yo.
Pero sí me gustaría que quede claro esto, que se
beneficios
pueden estar
fiscales.
Tranquilos, ¿no? Que no van no hay, a subir estos impuestos.
No, ni los hemos subido, ni los hemos subido. Hemos mantenido nuestros beneficios fiscales igual que siempre, que alrededor de 300.000 euros en beneficios fiscales para aquellos vecinos que domicilian, que tienen los impuestos, los vehículos de tracción mecánica, hemos bajado un poco ese tema. ¿Por qué? Pues porque hay gente que nos pide coches de más de 25 años, discapacidad. Todo eso nos mantenemos exactamente igual. Nosotros no hemos quitado ningún beneficio fiscal. Los impuestos indirectos han subido 200.000 euros. Así que impuestos directos e indirectos, 400.000. En mejor gestión de recaudación, no por subida de impuestos. Son dos conceptos diferentes que yo creo que hay que entender muy bien. Transferencias corrientes. Oye, en las transferencias corrientes, yo te digo exactamente que la participación del Estado ha sido de 3.388.000 euros, que el Fondo de Cooperación Local tiene 2.400.000 euros para el Ayuntamiento de Tuineje. Por lo tanto, esto es importante. Nosotros nos nutrimos. Pero hay algo que cambia totalmente el presupuesto. Una, las subvenciones que nosotros hemos pedido al Ministerio de la Vivienda y al Instituto Canario de la Vivienda, que está aproximadamente en 1.5 millones de euros. Ahí hay una gran diferencia, porque nos hemos trabajado esas subvenciones. Esas subvenciones no nos las regalan. Si no la pides, no te la dan. ¿Eh? Y
¿no se había solicitado hasta ahora?
No.
¿Nunca?
El ARRU de las oyentes de vivienda, ¿sí?, es la segunda vez que se pide en Fuerteventura. La primera fue en las 90 viviendas aquí en Puerto, ¿sí?, del Rosario.
Y vaya por Dios.
Y la segunda, Tuineje. No hay más ARRU. Y eso viene del Ministerio de la Vivienda. Eso lo hemos hecho nosotros. Desde el 2019-2020 estamos nosotros detrás de esto. ¿Vale? Hay otra cosa importante. Nadie ha trabajado nunca lo que tienen que pagar las grandes empresas. ¿Quién ha trabajado de aquí para atrás? Los molinos de Tesejera, del Cardón, perdón. Que hay un molino eólico que está en territorio de Tuineje y la oficina de gestión en territorio de Tuineje. 170.000 euros que hemos sacado de esos impuestos, que son del municipio de Tuineje. Disa, al lado del cementerio, fotovoltaica, 332.000 euros que tienen que pagar y que lo hemos liquidado ya. Porque Telefónica, Endesa, todas esas empresas, hemos ido a por ese dinero que es el municipio de Tuineje. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, que no me digan que es porque hemos subido impuestos y porque no sabemos lo que estamos haciendo. Caramba.
Bueno, aclarado, ¿eh? Aclarado. Alto y claro que además ha venido con los papeles. Por eso le pedí a Paco, por favor, una sesión plenaria, ¿no? Que puede ser algo muy latoso para nuestros oyentes.
Efectivamente.
A esta hora que son las 10:20 de la mañana, robándole tiempo al tiempo a nuestro compañero Julen de Buena Mañana. El ARRU me interesa mucho, ¿sí?, y creo que también al resto de los vecinos, porque en un momento como este, donde la vivienda social es escasísima, donde, sí, hay tantos vecinos a los que ustedes han tenido y siguen teniendo que echarle una mano, donde el señor consejero del Gobierno de Canarias de Obras Públicas ha tendido la mano a, sí, todos los municipios de Canarias, únicamente aceptó en el caso de Puerto del Rosario. Pero, ¿qué supone la apertura de esta oficina técnica para el plan ARRU de las 80 viviendas Gran Tarajal?
Pues supone la consolidación de la ejecución de un proyecto que llevamos 2 años detrás de él. Mire, esto surge en junio del 2019. Coalición Canaria PP. Alcalde, o alcaldesa en este caso, Candy Umpierre. Un vecino de Tuineje, al cual desde aquí aprovecho para agradecerle toda la ayuda que nos ha prestado para que este ARRU saliera adelante. Un arquitecto, Raúl Falcón, de Gran Tarajal, que además yo conocí cuando era jovencito en el equipo de lucha del Maxorata. Yo era el médico del equipo y él estaba luchando en juveniles. Hacía muchísimos años que no lo veía. Y nos presentó un proyecto donde podíamos acceder, si nosotros queríamos, a este ARRU. Junio del 2019. Jamás movió la alcaldesa ni sus concejales que tienen esta área este tema, pero nosotros lo teníamos en la cabeza. Cuando ocurrió lo que ocurrió y nosotros entramos en septiembre, lo primero que hicimos, y fue un movimiento rápido, regate de Messi en corto, 15 días,
¿sí?,
lo sacamos adelante y nos aprobaron el ARRU. Tuvo mucho que ver el director del Instituto Canario de la Vivienda, que también nos ayudó, porque él decía que si había una isla que se merecía un ARRU, era Fuerteventura, porque nunca había. Mire, Telde pide todos los años este tipo de subvenciones, con una cantidad entre 4 y 5 millones de euros, todos los años. Nosotros nos queríamos acoger, era 1.5 millones, casi 1.400.000 euros. Y estábamos contentísimos porque nos lo aprobaron. Ha llevado un montón de trabajo administrativo, claro que sí, pero al final es una realidad. Hoy en día la oficina de gestión está ya trabajando, ya se ha puesto el cartel y por supuesto, a partir de ahí, las obras, y eso tiene que ser una alegría, tiene que ser una alegría, un orgullo haber trabajado esta historia. ¿Qué es lo que hace esta subvención? Todas las 80 viviendas y sus alrededores lo vamos a reformar, lo vamos a modernizar. Accesibilidad, fontanería, todo lo que hay aparcamientos, impermeabilización, todo lo que significa los pilares de esa estructura que hace 40 años, 30 años que está ya o más, de no sé cuántos años lleva eso, que está ya y nunca se ha hecho nada. Uh-huh. Eso para nosotros es realmente una de las gestiones, yo por lo menos la vivo así, dentro de mi grupo de gobierno, como una de las gestiones más importantes en vivienda que hemos hecho nosotros en esta legislatura.
Bueno, pues ahí está, y que además va a contar, como decimos, hay una noticia que además hemos publicado a primera hora de esta mañana, con esa atención al ciudadano, tanto presencial como telemática como telefónica, y es que son muchos los vecinos que están pidiendo el adecentamiento no solamente de las fachadas, que es la parte más estética, sí, sino de la propia seguridad de estos edificios, igual que las 90 viviendas que seguramente en este momento les estén mirando con y, mucha admiración
y quiero decir dos
y preguntándose cosas. Por qué a ellos esta obra no ha sido inconclusa, ¿no?
Dos cosas sobre todo importantes. Primero, que parece que lo cuento como si yo fuera el que haya gestionado esto, he participado en esta historia como todos los concejales del grupo de gobierno, en este caso la concejala Nelia Padilla, que es la que está directamente con esto, pues la concejala de vivienda, y está, por supuesto, en este tema, no se ha despistado, vamos, ni un día para que todo esto saliera bien, y es una realidad. Por lo tanto, yo felicito al grupo de gobierno, a todo el grupo de gobierno, porque todos han participado en este tema tan, tan importante. Y es una solución no solamente de viviendas nuevas, pero sí de reformar un elemento que ha dado muchos problemas en estos años y que vamos, nos va en este, si tuviéramos algún plan de embellecimiento, esto sería genial, porque esta zona se va a quedar preciosa.
Bueno, y nos quedamos con ese dato, ¿no? Que hasta ahora no se había solicitado al Ministerio de la
Nunca.
Vivienda.
Nunca.
Esta posibilidad.
Tu Inés nunca ha tenido un arro en la historia de su municipio. Nunca.
Bueno, quiero hablar sobre otras cosas que están pendientes.
Vale.
Vale, que es el auditorio, que es el recinto, que es la ciudad deportiva de Gran Tarajal, no la ciudad deportiva, como usted ha dicho, de sí, la Comarca Sur. Y que me imagino pues que estarán todavía pues a punto de, sobre todo porque vemos que se va a inaugurar o previsiblemente se va a inaugurar la biblioteca de Gran Tarajal, pero el recinto ferial, bueno, pues el recinto ferial o el auditorio, sobre todo cuando estamos en ciernes de que se celebren los carnavales. ¿Cómo van esas obras sumado? Le pregunto normalmente también a Esther Hernández, pero aquí le pregunto a usted desde el punto de vista de la economía, de la persona que sabe con cuánto presupuesto cuentan y con cuántas ayudas de instancias superiores como el Gobierno de Canarias para la avenida o incluso el muelle.
Un mundo, ¿no? Todo lo que me has preguntado, ¿verdad? El auditorio, nosotros pensábamos que esto iba a salir mucho más rápido, la ficha técnica está tema de licitar, pero la empresa, bueno, pues ahí ha habido problemas realmente para iniciar el proceso, ¿no? Nosotros esperamos resolver esto lo antes posible, pero sí es verdad que hay veces que se nos atraviesa, como por ejemplo el campo de fútbol, el techado, ha tardado muchísimo. Y es que ya no depende de nosotros, sino depende de la propia empresa que termine el proceso. Tampoco queremos en hacer un enconamiento judicial, porque entonces se retrasaría años. Queremos ir arreglándolo, solucionándolo. Tenemos un gravísimo problema ahora, y es que los materiales suben. Y ahora las empresas que han licitado hace 6 meses por un precio, ahora dicen que no quieren acceder. Y bueno, pues ya hemos intentado, por ejemplo, en una licitación que coja la segunda empresa que acepte el precio de licitación, ¿no? En cuanto al recinto ferial, bueno, ahí tenemos también Cabildo, Ayuntamiento, un problema. Queremos que esto se resuelva lo antes posible, que desde el punto de vista de la oficina técnica, los informes se hagan rápido para que podamos hacerlo. Es siempre, pero no porque el grupo de gobierno no tenga las cosas claras, ¿eh? Uh-huh. El grupo de gobierno ha hecho ese proyecto, lo ha puesto entre todas las reformas del PICO, hemos estado dentro del proceso, pero siempre existe, cuando hablamos también de Cabildo, siempre, no sé por qué es casualidad que siempre para Túnez falta un informe, ¿no? En el cementerio hemos retrasado tanto la obra que al final lo hemos quitado del PICO, lo hemos metido por remanente. Hemos esperado 8 meses por un informe de necesidad del Cabildo, ¿entiendes? O sea, siempre ese bloqueo, y nosotros con la paciencia y el buen hacer, porque no queremos enfrentamientos, porque no sirve, porque no da resultado, ¿no? Y porque yo creo que al final, probablemente, no sé si el presidente AMF o todos ellos, cuando uno tiene cabreo, cuando emocionalmente te excitas mucho, la mente se ciega. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo.
¿Aquí habla como sanitario o como concejal?
Como las dos cosas, ¿no? Cuando te cabreas mucho, cuando te enfadas mucho en una discusión, y te vienes arriba y te enfadas mucho emocionalmente,
sí,
la mente se va cegando cada vez más, ¿no? Es proporcionalmente inverso, ¿no? Te subes mucho y la mente se te va y tu inteligencia se va bajando y por lo tanto la capacidad mental disminuye, ¿no? O sea, cuando tú estás enfrascado en esa historia, yo creo que eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre queremos, y en eso la alcaldesa es una maestra, ¿no?, en aplacar y poder ir gestionando las cosas con la mente tranquila, con una cierta capacidad emocional, por supuesto que tenemos que tener, porque si no seríamos fríos, y de eso tampoco puede ser, pero sin que nos ciegue esa emoción la mente, porque eso es malo para la capacidad de gestión que pueda tener cualquiera. El muelle. Mire, la única alcaldesa que ha votado en contra de los presupuestos de Puertos Canarios ha sido Esther Hernández, de toda Canarias, ya no de Fuerteventura, ¿no? De toda Canarias. ¿Por qué? Porque
no reflejaba las demandas para el muelle.
Del muelle de Gran Traja. Bueno, pues hoy es una realidad que ese muelle tenga un proyecto con una ficha técnica, 300.000 euros, que ya se licitó para el proyecto del muelle de Gran Tarajal. Por lo tanto, vamos a seguir para que ahora, después de ese proyecto, se ejecute, se licite la obra y se ejecute la obra, ¿no? Y vamos a seguir en ello. La alcaldesa no se ha olvidado del muelle de Gran Tarajal. ¿Me entiendes? Lo que sí le tenemos que decir al consejero, al viceconsejero, hombre, pues que venga a Fuerteventura y que nos lo presente también, ¿no? Porque también deberíamos tener ese acto en Gran Tarajal. Sería bonito, ¿no? Para todos, ¿verdad?
Bueno, echamos de menos muchos consejeros del Gobierno de Canarias, sí, habitualmente en muchos de los sectores, ¿no? Echamos de menos que el itinerario que normalmente recorren por las islas, pues Fuerteventura, entre en el circuito, como sí vemos que entra en muchas ocasiones en Lanzarote. Bueno, por suerte Valbuena nos visitó el pasado viernes y veremos si también otros consejeros también siguen este recorrido. Para terminar, Paco, porque venga, estamos muy apurados de tiempo.
Muy bien.
Sí quería preguntarle sobre el futuro. El futuro, pues ahora mismo, claro que estamos viendo y es evidente, y creo que todos los vecinos, nuestros oyentes, son muy conscientes de esa, bueno, pues ese tira y ten que existe entre el Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo Insular de Fuerteventura, o concretamente entre AMF y el Partido Popular, o si centramos un poco más en el tablero, entre Sergio Lloret y la alcaldesa Esther Hernández. ¿Cómo valora el acercamiento de AMF y coalición, o de coalición y AMF, y si esto puede ser un acercamiento ahora mismo estratégico e irreal?
No.
Bueno, pues ustedes también mantienen una cercanía que quizá no están visibilizando de cara a las próximas elecciones.
Nosotros tenemos claro que los pactos nunca se pueden hablar preelectoralmente, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Tenemos muy claro que Esther Hernando va a ser nuestra candidata en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Túnez. Lo tenemos muy claro. Es la mejor líder, ¿no?, que podemos tener ahora mismo en el municipio de Túnez. Por lo tanto, que no fuera así sería una locura, ¿no? Sería, yo creo que Esther tiene mucho que decir en estas elecciones y, por lo tanto, además, el Partido Popular nos apoya totalmente, no hay ya ningún tipo de fisuras ni de...
El Partido Popular a nivel insular.
Insular y regional.
Y regional.
Tanto Australia como Poli, Fernando, Jessica, Claudio, todos los que están ahí, Domingo, todos los que están ahí, María, y todo el comité insular, ahora mismo no tiene ninguna fisura, como tiene que ser. Y por supuesto, si Coalición Canaria y AMF, como decía la portavoz de AMF en Tuineje, teníamos que haber hablado antes, ¿no? Hombre, pues mire usted, yo la verdad, en ese momento era tan imposible que hubieran hablado, porque el odio era tal, que yo lo viví personalmente, porque cuando hicimos el pacto con Coalición Canaria, madre mía, lo que se hablaba, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que eso era imposible en aquel momento, ¿no? Yo no sé si posteriormente será posible o no, pero ¿sabes lo que creo? Y lo que creo yo, que eso es real, que no se fían el uno del otro. Que si hubiese una unión coalición AMF, estoy convencido que sería poco duradera, porque ante todo lo que tienes que tener un grupo es la confianza, y eso no existe entre coalición y AMF. No hay confianza entre ellos, y con eso lo digo todo.
Bueno, pues ahí está. De todas maneras, todavía queda tiempo para el 2023. De momento, pues eso, un presupuesto aprobado, un PRU que hacía... ARRU, perdón.
Una
no, es otra cosa que hacía bastante tiempo que estaban esperando, sobre todo esos vecinos, los que viven en esas viviendas. Felicidades por este éxito. Al fin y al cabo,
muchas
es
gracias.
El éxito de todos los vecinos.
Con eso estamos muy contentos. Y el retraso de este ARRU no ha sido por la gestión del grupo de gobierno, ha sido por la pandemia, porque el ministerio retrasó la partida y porque además dividió la partida en fases, en dos fases distintas, puesto que en aquel momento, pues el dinero que venía para todo eso bajó la partida, por lo tanto tuvimos que cambiar. Eso pasará también si nosotros, que es otra de las peticiones de coalición que hay, que bajemos impuestos. Uh-huh. ¿No? Ya te lo digo, que eso hay que tener mucho cuidado, porque tal y como estamos en este momento, fíjate, hemos puesto el voluntario de pago de impuestos hasta final de junio. Con esto de la guerra y con todo lo que está pasando a nivel financiero, vamos a venir abajo. Ya estamos planteando alargarlo hasta noviembre, porque estamos viendo que la situación económica se va a venir abajo. Uh-huh. Quien no vea esto está ciego o no entiende de ninguna previsión económica, ¿no? Yo no soy ningún experto, ¿eh? Pero bueno, alguna experiencia tengo. ¿Cómo va a ser estos tributos del Estado el próximo año? Van a disminuir, seguro. Y si yo no sé cuánto va a disminuir, ¿cómo voy a disminuir yo mis impuestos si no sé en qué cantidad? No sé cómo lo voy a hacer. ¿Me puedo ver con una disminución de todo y no poder atender al día a día de mi ayuntamiento? Eso sí que sería un grave error. Por lo tanto, hay que ser prudente, lo dije al principio. El principio de la prudencia, vamos a ver cómo va el tema. Subir impuestos, por supuesto que no lo vamos a subir. Ahora, la bajada de impuestos, ahí tenemos que ver dónde podemos estar, ¿no? Porque nos podemos ver con una disminución de lo que nos viene de fuera muy importante y no poder llegar a cubrir lo que el ayuntamiento necesita en el día a día. Eso me preocupa bastante.
Paco Artiles, muchísimas gracias por esta gracias explicación cargada de detalles sobre cómo se aprueba un presupuesto, cómo se mejora sin necesidad de subir los impuestos. Estoy segura que va a ser muy aclaratoria para todos los vecinos y muy necesaria e imprescindible para disolver algunas de las dudas, que por cierto no nos ha dado tiempo a hablar de ello, ni tenemos más tiempo, porque Yule me va a matar, pero sí es cierto que hablando de cómo está ahora mismo la situación con respecto a la guerra de Ucrania, Esther Hernández ya anunció esa subvención para el sector primario por primera vez en el municipio de Tuineje, además de los pagos en tiempo y forma, las subvenciones a todos los clubes deportivos, no esperan un año de demora, por dejarlo claro. Señor Artiles, que nos vemos el viernes en la inauguración de esa sede del Partido Popular, a la que agradecemos también la invitación.
Invitación a todos los afiliados, simpatizantes, amigos, a todos aquellos que quieran apoyarnos, por supuesto, a las 7 de la tarde, ahí estaremos para inaugurar, estará todo el Partido Popular de Fuerteventura y tendremos el acompañamiento para que nos bendiga. el secretario general Poli Suárez a nivel regional.
Bueno, pues allí también estarán, lógicamente, los micrófonos de Onda Fuerteventura, sobre todo para conocer cuál será la postura del Partido Popular que esta semana se está debatiendo con respecto a lo que ha hecho Alejandro Cacharrón, ese posible, o bueno, más que evidente, expediente sancionador, expediente disciplinario.
Ay, Cacharrón, yo pensaba que era Chaparrón. No,
no, Cacharrón, perdón. Alejandro Cacharrón, y también sobre lo que ocurrirá con el PP en el futuro, sobre las diferentes sensibilidades del Partido Popular. Buenos días.
Muchas gracias, Nuria.
Y a ustedes pasen una muy feliz jornada. Gracias, buenos días.